vidas.
El problema del ser humano es que suele tener la memoria corta, o se la corta para vivir mejor. No cabe duda que si en vez de arreglárselas para olvidar, los seres humanos aceptaran compartir su vida con su memoria de manera más constructiva y más valiente, el recuerdo del pasado podría ser un medio de aprender y mejorar. Pero como no es así, hablar de la Shoah, enseñar, informar, se hace imprescindible. Los actos de conmemoración son importantes, pero lo más importante es que los jóvenes aprendan la historia de la Shoah en la escuela. Sigue siendo, desgraciadamente, el acontecimiento histórico más formativo para saber de lo que es capaz el ser humano.
Rencor, rencor. Yo te digo una cosa. Yo, 30 años, no podía nada poner algo que es amarillo. No podía hablar. Yo, 30 años, nunca hablé de la guerra o qué pasó o cómo pasó. Nunca, nunca. Y después de 30 años, como dice, clic.
¿Y se alegra de haber contado su historia?
Sí, sí.
Katy, ¿perdió muchos de sus familiares murieron?
Todos. Mira, no tengo nadie. Nadie.
Se salvaron sus padres y sus hijos.
Sí.
Katy Borer ha querido recordar para Radio Sefarad, mantener la memoria de los acontecimientos que marcaron su vida. Una vida que es la historia de Europa y, de alguna manera, la de la comunidad judía de Madrid.
Katy Borer, muchas vidas, una sola identidad.
Capítulo 1.
En Budapest era la vida en mi juventud y mi niñez, era fantástico. Mi madre, cuando se casó en 18 o 19, mi padre recién llegado de la guerra, primera guerra, mi madre vivía por el Balatón, el lago Balatón, en Hungría, y allí eran bastante antisemitas siempre. Mis abuelos alquilaron de los obispados en la tierra y también mi abuelo iba a Balcanes para vender tratante. Y cuando era Horthy, vinieron ahí con un pogrom. Mi madre ya era en estado, así que eso era en 1919, porque yo nacido enero de 20, así que mi madre tenía que tirarse de arriba de donde están las cosas en el pueblo. Y mi tío se mataron y mi abuelo también se mataron, y entonces han ido a Budapest. Padre empezó como transportista, ganó mucho dinero, y así que éramos, digamos, bastante bien situados. Yo me casé muy joven. Yo me casé con 17 años y con 18 años ya tenía mi hijo mayor. Empezó el antisemitismo y ya el viento de Alemania y todo. Mi padre, como tenía el trabajo de sus camiones, por la mañana había para hacer el leche y por causa de un amigo que se ocupaba con vino, tenía vino. Así que, francamente, eran que 24 años, horas trabajaban los camiones y tenía 3 choferes para el trabajo. Este señor que trajo este negocio de vinos tenía 2 hijas. Uno de mi edad, que era amiga mía, y uno de más edad, que en esa época, en 38, donde trabaja, se mandaron a... porque era judía. Entonces ha ido como bailarina a Tánger. Era una chica judía y bien la cabeza, que enseguida ha visto que ahí puede hacer negocio y vender entradas para Tánger, que no existían. Entonces dijo a su papá, y dijo: papá, vendes por $1,000 por cada persona y están contentos porque pueden salir de Hungría.
Katy, ¿esto qué año es, más o menos?
Cuando empezaron a hablar de eso, era final de 38, pero realizado era en 39. Y entonces mi papá compró para él, a mi madre, a mi marido, a mí, y yo tenía un niño ya, para 5 personas, $5,000, que eran en esa época muchísimo dinero, no son como ahora $5,000, no. Pero a mi marido llamaron en campo de trabajo, así que yo ya no puedo salir. Mi padre tenía un accidente con un camión de los tranvías, que era mucho dinero que tampoco podía. Pero entre ya compraron el billete para un barco de Italia para mi padre y para mi madre, y Oscar Erdős, Lövi, perdón. Sus padres también compraron otro matrimonio con su hijo, así que era un grupo que van a venir. Entonces, mi padre ya no podía ir porque eso no podía dejar, era muchísimo dinero. Yo tenía un bebé, mi marido, así que ido mi madre. Mi madre era una mujer que dice: yo me voy.
La comunidad húngara se caracterizó por ser una comunidad muy poco homogénea en su país. La libertad de ese judaísmo era tal que se podía encontrar a los más ortodoxos como a los más asimilados, los más fanáticos antisionistas como a los más sionistas, los capitalistas más conservadores como a los revolucionarios más comprometidos. Fue allí también donde la máquina aniquiladora nazi mostró más eficacia. Aunque los judíos húngaros estaban sometidos a una legislación antisemita estricta desde 1938, solo se oyó hablar de deportación en 1942. Pero el gobierno se opuso, invocando la influencia de los judíos en la economía del país, del que 80% de los productos iban a Alemania. En abril de 1943 surgió un segundo intento por parte de Alemania de deportar a los judíos, pero el regente, el almirante Horthy, se negó a aceptar esa injerencia, considerando que era un tema interior a Hungría. O sea que hasta la ocupación no hubo deportación de los judíos húngaros.
Mi madre salió así. Y han hecho en Tánger un restaurante que era famosísimo porque era la mejor restaurante húngara. Los camareros eran doctores, abogados. Entre que mi madre ha hecho el restaurante, estalla guerra, ya no podríamos salir. Compañero de negocios, socio, era católico, y dijo, para cuando llevaron a mi marido, dijeron: no te preocupes, yo hago cuidado, tal y cual. Tanto cuidado he hecho que después de varios días, como él sabía dónde estaba escondido, te lo han mandado el Gestapo y llevaron todo y me llevaron a mí. Estaba esperando a Eva. Yo era muy delgada, de no se ve que estaba en estado. Estaba en muy buena compañía, todo marquesas y todo eso. A poco me pegaron, 2 dientes lo he hecho así, porque preguntaron dónde están nuestros amigos, dónde tienen escondido todo.
¿Pasó mucho miedo?
Pues mira, en ese momento no. Es la verdad que en ese momento, digamos, no podía dar cuenta lo que pasa. Y resulta que después mi padre con mucho dinero me sacó y hemos oído que quien tiene algo con España, entonces España da pasaporte o no sé qué. Yo he ido a la embajada. Los alemanes ya estaban en Hungría, 19 de marzo. Y después resulta que vinieron los húngaros, que eran peores que los alemanes. Entonces yo voy a la embajada. Tenía la suerte que me crucé con el señor Sainsbury's. Simpaticísimo. Y lo digo, mira, señor, hablaba bien francés y hablaba alemán también. Así que podía, yo hablaba francés. Y lo digo, mira, estoy en estado, mira, dice, ¿cuántos meses? Hoy, dice, mi mujer en Madrid es también en el mismo día. La gente tenían que vivir en el gueto, en casas con el Mogen David, con la estrella. Habían dos casas españoles que eran mucho mejores, como los suizos, tenían más protegidas como los otros. Con mi tía, con la hermana de mi mamá, que estaba en Budapest, y ya entre nacido mi hija. Entre mi padre quería salir, pero de la frontera no dejaron salir, tenía que volver y metieron en la militar. Ahí está la foto, que mi papá era que militar. Después, cuando vinieron los húngaros, los peores, entonces ya no dejaron un judío estar militar y mandaron también para campo, y mi padre se fugó. Como no tenía tipo judío, tiene cara húngaro, así que
hacía como si no fuera
judío, eso. También yo tenía papeles para ir como católica, pero resultó que pobre Tommy dijo, mamá, ¿verdad que si me preguntan que soy judío no puedo decir, tengo que decir soy católico? ¿Cómo puedo ir con un niño de 7 años así de...? Entonces fuimos a casa española, era una casa preciosa en un jardín al lado de Danubio. Podíamos llevar para vivir ahí mi tía, yo y los dos niños.
Con la ciudad ocupada por los nazis, con los clubs flechadas ebrios de antisemitismo, Ángel Sanz Briz fue uno de los pocos que ofreció su mano a los perseguidos. Declarado justo entre las naciones, salvó a más de 5.000 personas. Katy Borer es una de ellas. Salvó su vida, esa vida de la que nos seguirá hablando en el próximo capítulo.